atravesamos por Mendoza, entonces, para hablar de las elecciones en el día de ayer. Muchos problemas logísticos, María Eugenia. ¿Qué pasó en Mendoza?
Pasaron algunas cosas que podemos decir que son datos de color, pero que complicaron un poquito el comienzo de los comicios ahí en la provincia de Mendoza, porque en principio podemos decir que se ausentaron varias autoridades de mesa. Casualmente, la mayor parte de ellas presentó un certificado médico indicando gastroenteritis.
Ah, sí, es un negocio en algún médico que anduvo regalando certificados de gastroenteritis.
La Junta Electoral informó que de las 8.000 autoridades convocadas para las mesas, solo se presentaron 1.700 no se presentaron, presentando además este certificado que señalaba gastroenteritis.
Por ahí estuvo la vendimia cerca, ¿no? Les pegó algo un poco más ahí mal el vino en la boca del estómago. Y bueno, gran parte de Mendoza está con problemas gástricos.
Y es que las elecciones, Laura, me parece que traen algo de la conducta escolar, ¿no?
Sí, ¿no?
Que me llame mi mamá.
Que me venga a buscar mamá, me
claro,
quiero ir antes.
Me quiero ir antes, no quiero ir, tengo gastroenteritis. Señor doctor, por favor, hágame este certificado. Lo cierto es que la Junta Electoral también va a llamar a los médicos, a los profesionales que firmaron los certificados, para poder contrastar estas firmas, a ver si son auténticas o no. Y también para poder revisar un poco los diagnósticos, difícil, ¿no? Llamar a las personas y preguntarle, ¿usted tuvo gastroenteritis? Sí, no, ¿es verdad? ¿Es mentira? Difícil eso, pero esto complicó un poquito también el comienzo de la votación en la provincia. Lo cierto es que Mendoza es el quinto distrito electoral del país, cuenta con más de 1.300.000 habitantes habilitados para votar y representa el 4% del padrón nacional, con lo cual las elecciones que se dieron en el día de ayer en Mendoza y en Santa Fe ya empiezan a evaluar, se empiezan a aventurar algunos escenarios posibles de lo que podrían llegar a ser las elecciones presidenciales en octubre. Por eso también los candidatos presidenciales estaban mirando de cerca un poco lo que iba a suceder tanto en Mendoza como en Santa Fe. Y la peculiaridad de Mendoza tal vez tuvo que ver con la polarización que presentaban las principales fuerzas. Recordemos que el encuentro más intenso se dio entre el Frente para la Victoria versus Cambia Mendoza, que es este frente de coalición que se conformó por radicales, masistas, macristas, lo que quedó del viejo Partido Demócrata.
Ahí sí que estaban todos juntos, ¿no? Massa y Macri acompañando a este candidato.
Ahí hay cosas que no se discuten y vamos todos juntos para adelante si hace falta, y terminó dando resultados porque se impuso por una notable diferencia este frente liderado por Alfredo Cornejo y Laura Montero. El Frente para la Victoria fue dividido en tres listas, con Guillermo Carmona, Adolfo Bermejo, que iba con el ministro de Transporte Provincial, como compañero de fórmula Diego Martínez Palau, y el ex ministro de Salud Matías Robi, que no le fue tan bien en la interna del Frente para la Victoria y quedó un poquito rezagado. Pero vamos a hablar entonces qué pasó con los resultados. Decíamos que se impuso Alfredo Cornejo por Cambia Mendoza con un 45% de los votos a favor. El kirchnerismo quedó en un segundo lugar, dividido con estas tres listas que dábamos cuenta recién, y el resto de los votos se repartieron en el resto de las fuerzas. Nuevamente el FIT vuelve a consagrar su tercera posición en la provincia y llegó, digamos, pasó a las elecciones generales Noelia Barbeito con un 7,13% de los votos.
Es impresionante cómo entre las tres fuerzas, digamos, entre Cornejo, las fuerzas kirchneristas y el FIT, son el 97% de los votos.
Exactamente, sí. Vamos a ver qué pasa después, que con las elecciones generales, igualmente ya el panorama de Mendoza queda bastante armado para lo que va a ser la elección de gobernador, porque el próximo 21 de junio la provincia elige un gobernador con su vice, 24 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 14 intendentes y luego los concejales por municipio. Como decíamos recién también, la posición en la que queda el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, termina consolidándose en este tercer puesto, que ya lo había traído en elecciones anteriores a Nicolás del Caño al Congreso. Con lo cual, podríamos llegar a pensar que fue una buena elección de primera instancia de paso para el Frente de Izquierda. Y otro punto notable tuvo que ver con la provincia de Santa Fe, donde, como ya sabemos, el señor Miguel del Cel se impuso a costa de lo que podríamos hacer un análisis espinociano y decir,
a ver,
nadie sabe lo que puede un aparato.
No, nadie sabe lo que
aparato
puede.
Aparato político y bueno.
Lo que puede ese cuerpo.
Nadie sabe. En el caso de Santa Fe, se trata del cuarto distrito electoral del país, o sea que mayor atención todavía con relación a este movimiento electoral en la provincia. Se trata del 8% del padrón nacional y cuenta con más de 2.500.000 habitantes habilitados para votar. Aquí el escenario fue distinto, participaron 10 fuerzas políticas, pero más allá de esta participación tan amplia y repartida, lo que sí podemos decir, como anunciábamos antes, es que Miguel del C del PRO se quedó con el 32,2% de los votos. En segundo lugar quedó el Frente Progresista Cívico, que fue una interna. Por un lado estaba Miguel Lifchitz y por el otro lado Mario Barletta, y el 31,8% del total de ese frente entonces lo dejó en el segundo lugar. Este frente también compuesto por el resto de los partidos que piensan qué vamos a hacer para poder afrontar una elección. Bien, nos vamos a juntar los radicales, los socialistas, el GEN, la coalición cívica y la democracia progresista. Lifchitz, en su caso particular, cuenta con el apoyo del ex gobernador Hermes Wiener y además con el apoyo de Bonfatti, que además encabeza la lista de diputados en la boleta. Así que el 32% para el PRO, el Frente Progresivo, el Frente Progresista Cívico y Social, el 31,8%, y el Frente para la Victoria, el 21,8%. No le fue tan bien a la gente del Frente Renovador. Digamos, se separaron en dos partes. Por un lado, Eduardo Bussi, sí, el líder de la
Federación
Agraria, exactamente, y por otro lado, Oscar Martínez. Entre los dos sumaron aproximadamente un 6,74%. Massa seguramente no debe estar celebrando para nada estos comicios. Y el resto de las fuerzas, entre los que podemos destacar que se presentó el Frente Social y Popular en una lista encabezada por el periodista Carlos Delfrade y que llevaba como concejal a Celeste Leprati, la referente social de Rosario. Así es que esta mañana pudimos hablar con Carlos Delfrade, que nos comentaba un poco cómo fue el resultado para ellos, cuál fue su perspectiva de los resultados y de los comicios.
Por un lado, desde el Frente Social y Popular es la confirmación de un trabajo que hace rato veníamos haciendo y una instalación de una nueva herramienta política para la provincia, que es de sectores de izquierda que no se cierran y que no son sectarios. Sacamos 48.218 votos, que es una cifra realmente importante en la provincia y que nos deja bien parados para las definitivas del 14 de junio y la gran posibilidad de meter uno o dos diputados de izquierda por primera vez en la historia de la provincia aquí en Santa Fe.
Bueno, pasa este frente de distintas organizaciones sociales y movimientos, uno de los tantos que en todo el país están decidiendo ir con una herramienta electoral que no se manifiestan como partido político, sino como movimiento social que entra en esta disputa electoral también, ¿no?
Así es, entonces destacamos que en la figura de Carlos Delfrade, que nos comentaba justamente recién, el Frente Social y Popular obtuvo 48.218 votos, lo que lo habilita para pasar a las elecciones generales. También hablábamos un poco del panorama general de la provincia de Santa Fe, con la elección que tuvo Miguel del C por el PRO. Ayer a la noche, Mauricio Macri a las 9 de la noche puntualmente ya se hizo presente en el búnker de campaña, con las consignas que viene llevando adelante el PRO en la provincia, por lo menos, que tiene que ver con un optimismo, con ser felices, con ser buena gente, con toda una serie de perspectivas que poco conocemos en qué consisten, pero sí es la que termina armando y decorando un poco las elecciones para el PRO.
Y prostitución también, ¿no? Que es la otra clave.
Y prostitución, sí, una fuerte formación en perspectiva de género para Miguel del Cel, que lo termina impulsando para llegar a las elecciones generales como gobernador de la provincia. Y en esto que hablábamos justamente con Carlos Delfrade nos decía lo siguiente.
A nivel general, lo que vemos es que el triunfo de Miguel del Cel se combina con todo lo que está pasando a nivel nacional y también con una figura que ya había sido uno de los más votados en la elección. Entonces, y que nuestro pueblo se expresa la idea del cambio por derecha, en este caso, frente a un gobierno socialista que dejó muchas cosas pendientes, especialmente en la ciudad de Rosario, y por eso también tuvo una merma en los votos la intendenta Mónica Frein, que va por la reelección, y el propio Miguel Lichi, que había sido dos veces intendente de Rosario. Caso contrario fue lo de Bonfatti, al que se lo premia, estoy convencido, porque fue un sobreviviente de un atentado narco que casi le arranca la vida, y por eso la gente lo premió con 400.000 votos, en un hecho muy poderoso, en donde claramente se demuestra que se vota a personas, no tanto a fuerzas políticas.
y se vota a personas y no tanto a frentes políticos, es lo que decía Carlos del Frade, y analizando un poco el panorama más general para la provincia de Santa Fe, en su discurso de victoria, el candidato del PRO, Miguel del Cel, decía, bueno, tenemos la bota más grande, tenemos la provincia más grande, tenemos esta perspectiva de género que nos acompaña para poder seguir haciendo campaña, y estas son las consignas que va llevando adelante el PRO.
Tenemos a Lole Reutemann, a La Soja también, ¿no?, presentes en el escenario de los festejos de anoche.
Tenemos todos esos intereses dando vueltas y tenemos algunas cuestiones que señalaba en el diario de Página 2, en el día de ayer, el periodista Horacio Brisky, que decía que para llegar a la elección en paz, el gobierno provincial pactó con la banda Los Monos un juicio abreviado con penas bajas, condición para que no salga a la luz durante la campaña los vínculos de los narcos con la policía y la coalición gobernante, incluyendo a Bonfatti. Todo esto se deduce a partir de justamente este juicio abreviado que termina en una fallida investigación, dice Berbisky, dirigida por el juez provincial Carlos Viena, que derivó en una acusación por asociación ilícita por la imposibilidad de probar otro delito que fue un homicidio. Con lo cual, intereses dando vueltas que tienen que ver con esta especulación sojera financiera y que tiene que ver también con cómo juegan los actores del narcotráfico en estos territorios complejos. En el medio de esta complejidad también hubo alguna complejidad que tuvo que ver con el recuento de votos y con los escrutinios, y le preguntábamos a Carlos del Frade qué pasó con la candidatura de Celeste Leprati. Y bueno, la situación fue que hubo alguna dificultad para ese conteo de votos, pero no nos anticipemos y escuchemos a Carlos del Frade, que nos comentaba lo siguiente.
Sí, nosotros salimos a denunciar cerca de las 5 de la mañana que curiosamente cuando se estaban contabilizando las últimas 100 mesas, cuando había un crecimiento sostenido de Celeste aquí en la ciudad de Rosario a razón de 5 votos por mesa, en las últimas 50 mesas que se escrutaron no le dieron un solo voto, con lo cual la están condenando en este escrutinio provisorio a no quedar, a no pasar las PASO, y nos parece que es una maniobra que por lo menos vamos a denunciar para tratar de que nos expliquen, porque da la sensación que hay una especie de principio de estafa en esto que le han hecho hacer este Leprati, y que vamos a pelear. Hoy dentro de un rato vamos a hacer una conferencia de prensa al respecto.
Interesante lo que pase con este caso puntual, para estar atentos y atentas, y también pensar que el triunfo de Del Cel, por más que suena doloroso y demás, es muy ajustado, y si uno suma los votos de los dos candidatos del oficialismo en Santa Fe, y si uno cree que el voto kirchnerista no va a ir a parar a Del Cel en las elecciones posteriores, no tendría mayores chances Del Cel en un punto de quedar como gobernador de la provincia.
Sí, también de alguna manera, por eso la presencia instantánea de Macri en Santa Fe, como para volver a marcar un poco el territorio y decir, bueno, nos estamos presentando de nuevo, esta vez ganamos, y de hecho parece que también Miguel del Cel estuvo rompiendo un poco la veda electoral y dijo, bueno, vamos de nuevo, vamos a ganar, está segura que es nuestra, con lo cual, bueno, habrá que ver si existe algún tipo de denuncia por ahí que se pueda aplicar a ese rompimiento de la veda. Vamos a ver qué pasa, porque el 14 de junio los santafesinos vuelven a votar, en este caso en las elecciones generales, y ahí nuevamente se definirá quién será el gobernador, los senadores, diputados, intendentes y los concejales del municipio. Queda también por definir la situación de Córdoba como otro gran distrito electoral que el 5 de julio hará sus elecciones para gobernador, y la situación en la ciudad de Buenos Aires, que será el próximo 26 de abril, y la disputa grande de las elecciones que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque el 9 de agosto se va a disputar nada más y nada menos que el 40% del padrón electoral en esas elecciones, y de alguna manera quienes saben de estas cosas te dicen que cuando te presentás y te llevas el 40% de la provincia de Buenos Aires, tenés casi la elección ganada.
Nos toca entonces el domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenemos nuestras propias PASO, nuestras propias elecciones primarias para seguir con toda la votación y el calendario electoral.